Es tiempo de tertulia, es tiempo de saludar hoy lunes a... Bueno, ¿por dónde empezamos? Marcelo Pereira, ¿qué tal?
Buen día, bien.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
Muy buenos y celestes días.
¿Cómo empezamos? Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Celeste por el cielo, muy bueno.
¿Y Javier Gallardo?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andan?
Bien. ¿Futboleros todos?
¿Cómo?
¿Futboleros todos?
Bueno, en mí forma parte de mi naturaleza.
Sí, sí.
Sin duda.
Sí. Y Marcelo también. Sí. ¿Sabés que hoy de mañana, después del comentario que hizo el profesor Ricardo Piña Irúa, cuando le pedí a los oyentes que mandaran sus opiniones, sus puntos de vista a propósito de qué había dejado para ellos este 3-2 de ayer frente a Colombia, porque me interesaba saber, entre otras cosas, eso que todos nos preguntamos ayer, por qué siempre hay que sufrir tanto, no vino ni un mensaje de la audiencia. Ni uno.
No sé por qué hay que ser retórica del sufrimiento. Parece que hay que gozar con una sonrisa oreja a oreja diciendo, como siempre sufrimos. ¿Eh? Esa tontería gigantesca que nos invade a todo el país.
Bueno, sí, pero fue o no comentario cantado ayer, comentario obligado.
¿Por qué? Porque es muy uruguayo, de los técnicos uruguayos, de que ir ganando un partido y sacar un punto y meter un mediocampista de marca. Ahí cambió el partido. Ayer ganamos a pesar de Fossati.
También porque se distraen. Porque
yo creo que sufrimos mucho más cuando los directores técnicos se olvidaban de poner mediocampistas de marca y ponían 6 o 7 delanteros. No pasa por ahí. Yo creo que Uruguay sufre porque es un cuadro, es un equipo de nivel medio que está con suerte en la zona, en el límite de la zona de clasificación. Y yo que soy hincha de Defensor, ser hincha de Uruguay en el concierto mundial es como ser hincha de Defensor en el campeonato uruguayo. Un cuadro del medio muy esforzado, con muchas ganas, con algún buen jugador, que siempre va a estar clasificando más o menos en el límite, porque no es Brasil y porque no es Argentina. Y entonces me parece que es con natural a sus capacidades y posibilidades.
Yo creo que no. Yo vi dos o tres cosas que me impresionaron estos días. Por ejemplo, una cosa absolutamente maravillosa es ver a los brasileños cantando Lini y zambando junto con Arena Mercury. Eso está totalmente por fuera de lo que nosotros podemos aspirar. No, eso todo. Pero la otra cosa que sí está dentro de nuestro espíritu señor nuestro es la alegría y la convicción que los rostros de los paraguayos mostraban el otro día. Nada que ver con los uruguayos. Yo lo que vi ayer fue, por momentos un cuadro con actitudes uruguayas tradicionales buenas, por momento un cuadro de loquitos de cada uno agarra la pelota y trata de hacer lo que pueda, por momentos un cuadro traumatizado, que es incapaz de mantener la concentración sistemáticamente en 2-3 minutos fatales que nos ha pasado en todos los partidos. No es casualidad, pero no es culpa del técnico, no es casualidad. Y por otro lado, vi jugadores de los años 50, que podrían haber sido crack en los 50, caso Recoba, y jugadores mucho más modernos como Salayeta, que como dijo el profesor Piñeiro, tiene la escuela de Juventus. Salayeta lo viste bajando, trancando, llevando pelotas bien, ordenado, no con ese esfuerzo loco, eso que es el modelo del Uruguay que le gusta, sino que es un tipo que ordenado, corre la cancha, tranca, arma el juego.
Espera verlo a veces con esa parsimonia, como decía Piña Irúa, que era palabra perfecta para
la pelota, ¿no? Pero no le sacan la pelota, porque es ordenado, es tácticamente.
Y mismo Forlán, que estuvo fuera después.
Mismo Forlán, porque Forlán suple además con un sacrificio importante y con un correr la cancha inteligente. En cambio, vos tenés un jugador como Recoba, que ayer fue aplaudido, todo bien, todo fenómeno, pero es un jugador que podría jugar bien en los años 50. Es un jugador que agarra la pelota, agacha la cabeza y arranca. Inclusive vos, yo lo observé...
Seguro, no mira a nadie, por ejemplo, la pelota que le puso en la cabeza a Salayeta fue por casualidad, no, porque el chico no lo vio, quiso patear al arco, por favor.
Contá una de esas y contá cuántas veces agarra la pelota y sigue, y vos sabés inexorablemente que va a terminar enredado contra ese adversario.
Los hinchas de Peñarol hablan bien de Salayeta y mal de Recoba o mal de Chile, porque tienen una camiseta que está encima de la celeste. Yo soy hincha de Uruguay, el chino es el mejor jugador que tiene Uruguay
desde el punto
de vista técnico. ¿Qué solo el chino? Porque en años 50 nadie corría a esa velocidad ni nadie le tiraba con esa fuerza a la pelota. Es un jugador de siglo XXI.
¿Cuántas veces cuántas veces corre antes? Ayer yo me detuve a observar cada vez que alguien le metió un pase, primero se aseguraba que le habían metido un pase y después arrancaba. Muy uruguayo.
Dice Ángel de la Unión, no sé si alguien se fijó en las caras de los jugadores uruguayos cuando cantaban el himno nacional. yo creo que tenían las mentes puestas en Europa, pero además me chocaba mucho que mascaran chicles, dice este oyente.
Bueno.
Juega, incide algo, eso tiene que ver lo que dice Ángel.
Yo creo que la expresividad es muy importante. Traduce mucho del alma a la gente.
¿Y esa expresividad cómo te resultó a ti?
Y justamente, la comparé con los paraguayos.
Sí, lo del chicle me parece que primero no es ninguna novedad, que más que chicle, como todavía vimos jugadores, hace años que pasa eso. Pero no creo que sea el factor fundamental en el rendimiento. Yo no estoy de acuerdo si es que... De repente el problema es que uno no se acostumbra, ¿sí? Porque no somos hincha defensor, a estar en esa situación. Da la impresión de que Uruguay podría...
No, los triunfos permanentes.
No, yo qué sé. No necesariamente triunfos fáciles. Yo me creía con triunfos que quizás no eran tan fáciles.
Fuera del Uruguay,
los internacionales, pero se lograban. De repente lo que pasa es que uno no tiene la noción de que sea una fatalidad que Uruguay tenga que jugar de esa manera, ni tengo la tradición de tomarme medio en broma, medio en serio el antifútbol. O sea, tengo ganas de que Uruguay juegue al fútbol. Y no quiero resignarme a decir, bueno, sí, van a embocarla de vez en cuando, porque tampoco es un cuadro de gente, de jugadores negados, ¿no? Me dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no es posible, lo que decía Luciano, ordenar un poco más el juego y, además de ordenar, jugar, hacer esas dos cosas, esos dos verbos que parecen contradictorios, pero que cuando se juntan aparece el fútbol?
No es posible porque aquí falta un criterio, como decía un personaje humorístico. ¿Saben cuántos jugadores ha utilizado la selección uruguaya en estos 16 partidos? 49. Es posible que haya usado más jugadores que Brasil y que Argentina,
no,
que tienen muchos más jugadores. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Yo digo, ¿qué falta a Uruguay? Primero, sensatez en la conducción del fútbol. La AUF y Tenfield, que son los dueños del fútbol, o sea, por plata y por estatuto, son pero absolutamente demenciales en sus decisiones, y ya van dos eliminatorias que hacen la misma tontería, que es contratar a un técnico delirante o un técnico show o un técnico por el caché, como Pasarela en la eliminatoria pasada, o ¿cómo es?
El
técnico que contrataron para la primera parte de este campeonato. ¿Con qué resultado? Que hay que echarlo en la mitad del campeonato y hay que ponerse a remar de nuevo con un nuevo técnico. No es lo que suelen hacer los demás equipos. Lo hacen ocasionalmente cuando les va muy mal. No lo hace Argentina y no lo hace Brasil. No lo hace Argentina ni lo hace Brasil.
Argentina, capacidad de show de Peckerman es muy positiva.
Cuando les va muy mal, sí, obviamente piensan o responsabilizan al técnico porque no hay otra solución. Uruguay lo que hace es elegir mal al primer técnico porque están pensando en cualquier cosa, menos en hacer un buen equipo de fútbol. Si nosotros tuviéramos una selección con un técnico sensato e inteligente, no pido el mejor del mundo. Simplemente una persona sensata, seria y trabajadora, como es Fossati, por ejemplo. Yo no creo que sea el mejor técnico del mundo. Pienso que es un tipo serio, trabajador y razonablemente capacitado para dirigir a la selección. Y le dieran toda la eliminatoria para trabajar, incluso con una preparación, en fin, con todo lo demás. Yo creo que allí veríamos un plus de rendimiento, que no tampoco va a ser para ser primeros en América, pero creo que tendríamos sí condiciones de estar pensando en que un par de partidos antes de
salir la eliminatoria, estaríamos ya clasificados terceros.
Yo sobre la estabilidad de Fossati tengo alguna discrepancia, que después si tengo un minuto
lo usted. Yo creo que no es lo peor. Yo creo que, fíjate, Javier decía que usamos 49 jugadores. Dentro de esto había que discriminar dos criterios, por lo menos. Uno es, digamos, sí, el traer al jugador que está en el mejor momento, y no funcionó, toda esa historia, seguir viendo. Pero esto tiene que ver con la cabecita de muchos jugadores. Uruguay se carga sistemáticamente de
amarillo. ¿Cómo la cabecita?
Pero sí, el Uruguay se carga sistemáticamente de amarillas. Ayer, ¿vieron la lista de todos los jugadores que no pueden jugar ayer? Y se carga de amarillas. ¿Por qué hacen FAU? Que ni en la cancha de Punta Carreta se hacen, porque en la cancha de Punta Carreta te avisan, lo que ese FAU no se hace, no sea gil. Entonces, quiere decir...
El de Pablo García en el área rival.
En el área rival, Pablo García, que es la figura que compensa el mediocampo, que tiene una enorme responsabilidad, el señor se da el lujo de hacer un FAU en la salida al costado del área. Pero en todos los partidos pasan tres o cuatro de esos.
Pasó Sosa,
etcétera, etcétera. Entonces, eso indica que no hay una tranquilidad a la hora de jugar al fútbol. Si haces este tipo de cosas, mal podés armar una jugada. Entonces, la ideal heroica. Los uruguayos, lamentablemente, nos hemos transformado en hijos de la hazaña, y toda la retórica del hincha, para empezar, de los periodistas, de los jugadores y de los técnicos, es una retórica de la hazaña, donde lo que importa es ver toda la voluntad que pusiste y no todo lo bien que hiciste.
¿Cuánto costó el primer gol, no? Casi se había ido el primer tiempo.
Largo saque para Varela, frenó Varela, enganchó, se mete contra el área. Ay, el centro se le quedó abierto, igual la va a buscar Salagieta. Trabajó para el Chino, tiró, ¡campo Calero! ¡Campo Calero, el remate de Fogal le quedó para el Chino, el centro está! ¡Está, está, 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 el gol! La pelota vino desde la derecha de Varela, la fue a buscar Salazeta, la bajó para Forlán. Forlán remató, no pudo contener Calero, el balón se abrió hacia la izquierda, lo fue a buscar el Chino, que de primera metió el centro medido a la cabeza de Salazeta, que había quedado solo en el segundo paro. ¡Qué cabezazo de Salazeta! Se incrustó en el ángulo izquierdo para decretar la apertura del partido a los 42 minutos. ¡Gana Uruguay! ¡Salazeta! ¡Uruguay 1! Colombia 0.
Una jugada de lucha, una jugada de lucha, porque la pelea el segundo...
Parecía como que no podíamos, ¿no? Porque Colombia estuvo a punto de ser quien abriera el marcador, ¿no?
El primer tiempo de Uruguay fue típicamente uruguayo, lo loco, impulsos individuales, jadeando y corriendo, ¡pum! Centro. Centro, ¿dónde se vio un fútbol que levanta centros, se me recoba especialmente, centros desde la mitad de la cancha? ¿Eh?
Bueno, pero creo que sea esa la particularidad. Habrá hecho un centro de la mitad de la cancha, todo. Pero no fue lo principal que hizo. Yo creo que efectivamente hay un equipo de individualidades esencialmente, sobre todo en el ataque. Las defensas son relativamente más fáciles de estructurar y de disciplinar, indicándole dónde debe jugar cada uno y dónde deben realizar los relevos. En el ataque, yo creo que Uruguay se basa en bueno, la capacidad más o menos individual de un jugador de desnivelar por sí mismo o de habilitar a un compañero, y para eso se eligen esta clase de jugadores que definen en poco espacio, ¿no? O que tienen arranques de brillantez.
Dice Gabriel que si el Chino no hubiera estado no se habría notado, y que en cambio le parece importante destacar a Diego Forlán, del cual ustedes no han hablado
y Varela, nadie ha dicho nada.
No, dijimos, sí, recordemos que dijimos que además,
y que estuvo fuera de puesto, además
hizo mucho sacrificio, corrió mucho, no tuvo tantos aciertos, pero tácticamente se movió,
que en los dos primeros goles participó directamente.
Yo creo que adelante Uruguay el técnico eligió a los mejores jugadores. Yo tengo la duda de Chevantón, que como estaba suspendido, de repente podría
sustituir alguno de estos. Entró bien.
Estoyanov es un jugador que todavía no se ha consolidado como hombre de selección, pero sin duda,
ese es de los modernos.
¿Qué es de los modernos? ¿Cuál es la diferencia entre los desbordes y los centros de Recoba y los desbordes y los centros de Estoyanov?
Estoyanov es puntero.
Entre otras cosas, porque Recoba llega al fin de la línea y busca... Perdóname, no
se lo puede lograr de lo que hará Varela.
Estimado amigo Daniel, no prejuzgue, no es el caso. Digamos así, el problema es que un jugador con la enorme habilidad que tiene Recoba arranca a la mitad de la cancha y cuando se cansa de brillar rivales y la pierde, termina su jugada, o avanza.
Estoy contando muchas de esas.
Yo creo que además va en, justamente tú dijiste que se juega a tener tipo de un perfil de jugador que es el que resuelve individualmente. Eso no existe. Un jugador puede resolver individualmente luego que el equipo armó una jugada. No puede resolver individualmente, salvo Maradona, una vez en la vida, arrancar a la mitad de la cancha y llegar al arco rival a hacer el gol. Eso no existe.
Sí, quería agregar un tema que tiene que ver con nuestra profesión, más que con el fútbol, sobre la seriedad de Fossati. El director técnico de la selección, además de algunas otras tonterías que ha dicho, como cuando se le ocurrió que una persona por ser homosexual es un desesperado, que no puede estar en el vestuario, porque se tira arriba de los compañeros o cosas por el estilo, ahora insistió ayer en otra tontería que ya había dicho, que más que tontería es un poco, merece un calificativo un poco peor, que es insistir en que la gente que salió a denunciar que hubo un intento de arreglo de un partido a favor de Uruguay en las eliminatorias pasadas, ya trabajando contra Uruguay y dándole armas a los rivales, y tratando de perjudicar a la selección, y que por lo tanto es una especie de antipatriota, al que el resto de la comunidad tiene que...
Hay una cosa peor, Marcelo, en eso, que a mí me cayó muy mal, y yo lo registré. El problema es que es muy uruguayo decir, hay gente que conspira. Sí, hay gente que conspira. Lo que tenés que decir es, fulano de tal conspira, perengano y sultano. ¿Por qué si no? Si no, después, ¿y qué consiste? Si no salimos todos, como pasa siempre, ¿a quién se refería? Le vas a los boliches, a averiguar a quién se refería. ¿A quién se refería? Me hubiera gustado que vos a ti ayer hubiera dicho claramente, mire, me refiero a los dichos de fulano, a los dichos de mengano, en tal situación y tal diario que tengo recortado acá. Eso es lo que se debe hacer. Pero lamentablemente tenemos esa pésima costumbre
de... No era defender a Fossati como comunicador en el que tengo algunas dudas, sino como trabajador en la tarea de convocar, entrenar y decidir el equipo que juega los partidos.
Ahí está otro mensaje de correo electrónico. Me pareció lamentable lo de Jasvelas en el vestuario. Si tenemos que recurrir a esos métodos, estamos perdidos.
Perdón, esos métodos existieron siempre, son de la humertad del fútbol. En el fútbol existen todo tipo de esas cosas, sencillamente no se dicen.
Bueno, ¿y clasificamos o no clasificamos? ¿Qué pasa ahora, de ahora en adelante, después de ese resultadito de ayer?
Estamos un punto arriba de nuestros dos rivales directos, que son Colombia y Chile. A nosotros nos queda jugar de visitantes con Ecuador en altura y de locales con Argentina.
A Colombia. La Argentina se puede arreglar.
¿Lo ves? Ahí tenés. Eso es anti-Uruguay. No, vamos a pedirle a la
va a pegar Fossati.
JR que nos que haga la
A Colombia le queda con Chile de local y con Paraguay de visitante, y a Chile le queda, bueno, con Colombia de visitante y con Ecuador de local. No está fácil, pero digo, la eliminatoria se perdió en Montevideo con Perú y Venezuela. Si se llega a recuperar, es casi milagroso.
Sí, en todo caso, a Uruguay para llegar al Mundial le quedan 4 partidos. Es decir, estos 2 que mencionaste, más los 2 con Australia, porque si clasificamos, vamos a clasificar 5. No hay la menor posibilidad, que los números... una posibilidad de 4. Es decir, si clasificamos va a ser 5 y por lo tanto tenemos que ganar o sacar un buen resultado en estos próximos 2 partidos y luego ganar otros 2 o ganar el global, el resultado global de otros 2 partidos.